Mateos capítulo 25, empezando con el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en la tiniebla de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. La vez pasada nos hemos detenido a hablar sobre la gracia. Hemos dicho que la salvación es por la gracia. Y vimos 6 aspectos. La gracia es inmerecida, la gracia es necesaria, irresistible, es soberana, es segura. Y la gracia tiene enemigos, 2 enemigos, que es el legalismo, por un lado, y el libertinaje por el otro lado. La salvación es por la sola gracia de Dios. Y en conclusión, he intentado hacer una aclaración para que nadie se vaya de aquí pensando: bueno, si la salvación es por gracia, yo no puedo hacer nada. Si Dios quiere me salva, entonces estaré con los brazos cruzados a esperar a ver si esta gracia me salva. Intentamos hacer una aclaración. Mencionamos a Zaqueo, a Lidia, a Cornelio, hemos hablado un poco de ellos. Decíamos que todos ellos no se sentaron en su sofá mirando la tele cuando la gracia los alcanzó. Hemos observado a Zaqueo que se fue al lugar donde sabía que iba a pasar Cristo, y aunque tenía un impedimento, él pasó este impedimento porque él quería ver al Salvador. Vimos también que Lidia, el día de reposo, se fue al lugar de oración y escuchó a Pablo. No solamente que se fue, sino que la Biblia dice, escuchó atentamente a Pablo predicando. También vimos a Cornelio, este hombre que antes que llegase el Pedro y con los demás, cuando le predicaron el Evangelio, antes que ellos escucharon y recibieron el Espíritu Santo, se dice de Cornelio en Hechos, la gente hablaba de Cornelio y decía que es varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Todos ellos se ejercitaron y cumplieron con su responsabilidad. Y hoy vamos a hablar de la responsabilidad humana. Vamos a detenernos hablar sobre lo que el hombre, sobre el hecho de que el hombre es responsable. Aunque Dios es soberano y la gracia es la que salva, el hombre tiene una responsabilidad. La Escritura enseña las dos cosas, las dos son verdad. De aquí la pregunta, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Esa está probablemente una de las preguntas más difíciles en la teología. Y la respuesta es muy sencilla. No fuimos llamados a armonizar estas dos verdades. Hay cosas que de este lado de la eternidad, me refiero en este mundo, no vamos a poder entender suficientemente y de todo. Dios es soberano. El hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Eliminar una de las dos para solucionar esta paradoja no solo es torcer las Escrituras, sino confiar más en nuestra experiencia que en la sabiduría de Dios. En la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana ambas son declaradas y no se hace ningún esfuerzo para explicar. Por lo tanto, tampoco nosotros debemos intentar explicar estas dos cosas. La Biblia habla que Dios es soberano y la Biblia habla que el hombre es responsable de buscar a Dios, de indagar, de buscar al Creador, de buscar la salvación. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no pueden ser explicadas y armonizadas por la mente humana. El que las intenta armonizar destruye una o las dos. En el intento de solucionar esta paradoja, la mayoría de la cristiandad se enfocaron en la responsabilidad humana y sepultaron la soberanía de Dios. Ellos no entendían cómo que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por lo tanto, por un lado, tenemos las iglesias arminianas que dijeron, el hombre es responsable, él tiene que hacer algo para salvarse. Y textos como Romanos 9 y muchos más, que hablan de la soberanía de Dios, tuvieron que torcer para que diga otra cosa de lo que ellos dicen. Y entonces tenemos el arminianismo por un lado, y por el otro tenemos el hipercalvinismo, que dice, Dios es soberano y el hombre no es responsable. Ahora, voy a detenerme un momento y he pensado, ¿por qué la gente elige creer esta doctrina? Elige ser arminiana y no creer en la soberanía de Dios. Y he encontrado cuatro motivos. Uno de ellos es por naturaleza. Todas las religiones falsas eligen su Dios. Por naturaleza nosotros queremos tomar a nuestro Dios, creer un Dios que nosotros lo creamos. Por naturaleza, los hombres son arminianos. De hecho, todas las religiones son arminianas. Tú decides si quieres o no quieres salvarte. En primer lugar, por naturaleza. En segundo lugar, la gente abraza más la responsabilidad humana, sepulta la soberanía de Dios por el orgullo. El hombre no puede aceptar que él no tiene que hacer algo para alcanzar la salvación, aunque sea 1%. Esta semana estaba viendo un programa de televisión adventista en Rumanía y hablando sobre esto. ¿Tenemos libre albedrío o Dios es soberano? Y todos de ahí, con una excepción, hablaban sobre esto, que nosotros decidimos si queremos o no queremos salvar. Y ellos fueron más todavía generosos para Dios. Decían que Dios hace 99,9%, el hombre hace 0,01% para la salvación. Lo que es sorprendente, y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia de que yo soy salvo y mi hermano no? De la misma familia, hemos crecido en el mismo lugar, hemos escuchado el mismo evangelio. ¿Y por qué uno se salva y uno no? Por este 0,09%, 1% que yo he hecho. Con lo cual, si yo soy salvo, si yo llego al cielo, según ellos, es porque yo hice algo. Yo aproveché la salvación, yo aproveché y hice mi parte, el 0,01%. Es por el orgullo que la gente dice que la salvación también está en nuestras manos. En tercer lugar, por no entender y aceptar las Escrituras. Si no hay nadie que nos explique las Escrituras, seremos como aquel eunuco etíope que leía la Escritura y no entendía, y necesitó de Felipe para explicarse las Escrituras. Por eso es tan importante tener los maestros entre nosotros. Y creo que el desvío en la que se encuentra hoy la cristiandad es por falta de maestros. La gente, digo yo, son arminianos por falta de maestros, por falta de gente que les explique las Escrituras. En mi caso fue a los 31 años cuando yo escuché la doctrina de la soberanía de Dios. Hasta entonces nadie me había hablado, aunque estaba en la Escritura. Aunque yo leía Romanos 9 y decía, pero ¿este texto qué quiere decir? Eso no tenía que estar en la Biblia. Hasta que he descubierto que hay maestros que te pueden explicar estos textos. Y el cuarto lugar por el que yo creo que la gente abrazan la soberanía de Dios, la responsabilidad humana sepultando la soberanía de Dios, es porque creer que si van a creer esto, Dios es injusto. Podemos hablar mucho sobre esto, eso no es una injusticia. Y la gente piensa que si Dios es soberano, sería injusto hacer esto. Pero no me va a detener a explicar por qué eso no hace a Dios injusto. Ahora bien, ellos no dejan de hablar de la gracia. La cristiana habla de que la salvación es por la gracia. Pero para ellos la gracia significa Dios ha hecho una gran parte. La mayor parte que hizo fue de parte de Dios. Y eso es gracia. Y mandó a Jesucristo. Eso es gracia. Ahora, yo tengo que hacer mi parte para poder ser beneficiario de esta gracia. Para ellos la gracia es lo que Dios ha hecho, pero depende de mí si yo hago o no hago mi parte. Por el otro lado, está el hipercalvinismo. Una definición es que ellos creen que Dios salva a los elegidos a través de su soberana voluntad con poco o ningún uso de métodos que atraigan a la salvación, como el evangelio, como la predicación. El hipercalvinismo es lo que sucede cuando tomas las doctrinas de la gracia o lo que entiendes por la doctrina de la gracia y las apartas del resto de la Escritura. Nosotros, si hablamos solamente de la soberanía de Dios, por esto han nacido este sermón, porque si nos enfocamos y hablamos solamente de la soberanía de Dios y no hablamos de la responsabilidad humana, alguien podría acusarnos de hipercalvinismo. Por eso hoy vamos a hablar de la responsabilidad humana. Algunos se perturban cuando escuchan hablarse sobre la elección, porque se imaginan a Dios que es injusto, impidiendo a los pecadores no elegidos que se conviertan y que se salven. Y eso es muy lejos de la realidad. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, no decimos que Dios impide a los pecadores que quieren venir a la salvación. A venir. Dios no está ahí con la lista, y si un pecador quiere arrepentirse, Dios mira la lista, tú no estás en la lista, lo siento, a ti no te puede dar la salvación. No es esto lo que enseña la soberanía de Dios. No estamos hablando de esto. Estamos hablando que no hay ningún pecador que quiere venir a Dios. No hay tal pecador que él quiere venir a Dios con todo su corazón y que Dios le impida. Según las Escrituras, de hecho Dios está diciendo en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no se deleita en condenar a los pecadores. Lo contrario, nuestro Señor Jesucristo vino y lloró por los inconversos de aquel tiempo. En Miqueas 7:18 leemos, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Hermanos, tenemos que entender que Dios se deleita en perdonar pecadores. Es un peligro para nosotros que creemos en la soberanía de Dios. Bueno, Dios está ahí, Él elige al que Él quiere salvar y lo salva y no hay más. Pero también Dios, dice la Escritura, se deleita en perdonar a los pecadores. No nos hagamos una imaginación equivocada de Dios. La Escritura nos enseña que Él quiere perdonar pecadores. Es un deleite ofrecer misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Y en base a la Escritura, podemos hacer tres afirmaciones. Dios, en primer lugar, es enteramente soberano. En todo sentido, sobre todas las cosas, incluso sobre la conciencia de los hombres, Él es soberano. Sobre la voluntad de los hombres, Él es soberano. Y al final voy a traer algunos textos, si el tiempo nos permite. En segundo lugar, la soberanía de Dios no quita y no disminuye la responsabilidad humana. Por lo tanto, los hombres son completamente responsables. Responsables por sus hechos, de obedecer, de creer, de arrepentirse, de dejar de seguir sus ídolos, son responsables de venir a Dios, de buscar a Dios. Y en tercer lugar, la tercera deducción en cuanto a este tema, en ningún sentido la responsabilidad humana quita o disminuye la soberanía de Dios. MacArthur, hablando de esto, los describió y los representó de un ejemplo como si fueran dos raíles por donde va el tren. Son dos verdades paralelas que nunca se cruzan. Dijimos la vez pasada que la gracia es soberana. Dios otorga salvación a quien Él quiere. Surge de aquí la pregunta, ¿es el hombre inconverso una víctima? ¿Se encuentra él en un estado donde no tiene remedio y ninguna puerta de salida? El hecho de que no se salva no se debe a Dios que no lo quiere salvar, no se debe al hecho que él vino en este mundo, consecuencia a sus padres, Adán y Eva, nació pecador. ¿No es el hombre una víctima? No, tres veces no. El hombre no es una víctima. Si se condena es por su culpa. El Evangelio ofrece al pecador un camino. Si él se perderá, es por su culpa. El hombre es responsable. Por lo tanto, esto nos lleva al primer punto de nuestro sermón, que se intitula El hombre es responsable. Miremos nuestro texto y en nuestra parábola que acabamos de leer de Mateos. Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a esta parábola. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre, un amo que se va lejos, encarga sus bienes a sus siervos y entendemos que con esto él está esperando que sus siervos se involucren a trabajar para sacar más beneficios, para aumentar la riqueza de este amo. El Señor es consciente de la capacidad de cada uno. Y Él dará a cada uno, nos dice la parábola, según sus capacidades. No recibimos todos por igual. Y Señor juzgará con justicia en aquel día. Él, el hombre que recibe los talentos, los recibe según sus necesidades. Hemos recibido de parte de Dios algo. Y no me refiero a otros, me refiero a nosotros, a los que escuchamos este sermón, a nosotros que tenemos en nuestra mano la Biblia, a nosotros que hemos escuchado el Evangelio. Es otro tema, y no voy a entrar en ello, ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? No voy a hablar de ellos hoy. Estamos hablando de aquellos que hemos oído que Jesús es el Hijo de Dios enviado en el mundo, que hay una Biblia que se llama Palabra de Dios. Nosotros hemos recibido de parte de Dios estas cosas, una Biblia. Muchas personas tiempos atrás no tenían una Biblia. También hemos recibido una gran biblioteca. Nuestros antepasados en la fe nos dejaron muchos escritos. También tenemos una iglesia, un país libre. Podemos congregarnos con libertad. Dios nos ha dado mucho. Y Él espera que hagamos algo con lo que hemos recibido. Dos de ellos, nos dice la Escritura, se esforzaron, se ejercitaron, cumplieron con su responsabilidad que su amo le entregó. ¿Qué hizo el otro? Nada. No le importó lo que el Señor le encargó. Y esa es la situación Y esa es la culpa de que se hace culpable los hombres. Dios habló a través de Cristo, a través de la Biblia, a través de los profetas, a través de los apóstoles. ¿Y qué hace el hombre? No se preocupa en escuchar. No le interesa. Y eso trae culpabilidad sobre su cabeza. Es culpable por haber pecado. Pero los que escuchan hoy el Evangelio, lo rechazan, se hacen doblemente culpables. ¿Qué le responde el Señor? Siervo malo y negligente. Hermano, la traducción es siervo astuto. El Señor no niega esto. ¿Sabías que esto es así? Luego sigue hablando. Pero tú deberías hacer algo. Yo cuando miro a este personaje y veo la explicación que él está dando, yo pienso, este hombre era un hipercalvinista. Él sabía que que Dios salva por su gracia. Él sabía que nadie viene a él si no es atraído por el Padre. Él sabía que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso viene esta respuesta. Señor, yo sabía todo esto. Y es verdad. Es verdad que los hombres y la salvación es por la gracia, que nadie viene a Cristo si no es atraído por el Padre. Pero ¿qué es lo que responde el Señor? Tú también deberías hacer algo. Aunque la gracia de Dios es una verdad en la Escritura y es verdadero, que Dios salva por su gracia, tú tienes tu responsabilidad. Y esa es la respuesta que nuestro Señor le está dando a este hombre, llamándole malo y negligente. ¿Qué es lo que los dos primeros hicieron y el último no? La palabra nos dice al final, ha sido fiel. Esto es lo que los otros dos hicieron y uno no ha hecho. Y la pregunta en esta mañana es, ¿tú y yo somos fieles a Dios? ¿Puede decir Dios de nosotros, hemos sido fieles? Esa está bajo nuestra responsabilidad, ser fieles a Dios, ser fiel de buscar a Dios, ser fiel de congregarnos, ser fiel de leer la Escritura, de meditar, de pensar en las cosas que Él nos ha dado. Ser fiel. Los primeros dos no se detuvieron a pensar si son elegidos o no son elegidos, sino que obedecieron y escucharon lo que el Señor le ha dado. El otro pensó que suponía un gran riesgo y esfuerzo. Consideró que es mejor dejar de un lado las cosas de Dios y vivir su vida. Los primeros dos consideraron que deben vivir para la causa de Dios. ¿Pensáis que estos dos primeros no tenían otras cosas que hacer? ¿No sería mejor vivir su vida? ¿Para qué esforzarte para Dios? Pero ellos no pensaron de esta manera. Lo que pasa es que la humanidad, los hombres, piensan como el último. La mayoría de las personas piensan como el último. ¿Para qué dar yo mi vida a Dios? ¿Para qué tendré que servir yo a Dios cuando puedo disfrutar de los placeres de este mundo? Siervo mal, infiel y astuto. Por esto, no te puedes excusar. Tú deberías haber hecho algo. Nos dice Jesucristo en Marcos 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú has escuchado esto, que te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio. Tú has recibido de parte del Señor un talento, por lo menos, que escuchas, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué harás con esta demanda que Jesús te está dando hoy? ¿Cómo vas a tratar lo que Dios te está dando hoy? Es bajo tu responsabilidad. ¿Has escuchado esto? ¿Qué estás haciendo? Tres personajes. Dos se salva y uno no. ¿Qué hace la diferencia? Observamos claramente que dos se ejercitaron en su responsabilidad. Los tres son personas que escuchan el Evangelio. A los tres el Señor les habló. La diferencia no fue que uno tuvo un negocio más grande, otro tuvo un negocio más pequeño, sino su forma de actuar. Unos tomaron en serio lo que el Señor les dijo y otros no. Lo que han escuchado alguna vez el Evangelio y no se convierten, se hacen culpables doblemente. Nos dice Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. He dicho, no hablamos de aquellos que no escucharon el Evangelio, pero si tú y yo hemos escuchado hoy estas enseñanzas, y si no creemos, no tenemos excusa. Es terriblemente llegar al infierno desde desde los bancos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú has rechazado lo que Dios ha tenido contigo. Pero bien, hemos dicho es que la Escritura habla de la incapacidad humana y que la salvación es por la gracia. Entonces surge otra pregunta. ¿Puede el hombre escuchar? ¿Puede el hombre ver? ¿Puede él hacer algo? Por un lado, la Escritura habla, por un lado, la Escritura no niega la responsabilidad del hombre. Más bien habla continuamente de su deber para con Dios y para con su prójimo, exigiendo una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede el pecador ser responsable de hacer algo que por su naturaleza es incapaz de hacer? ¿Cómo puede ser condenado por no hacer lo que es incapaz de hacer? Arthur Pink decía, y voy a citar, muchos en su afán por mantener la verdad de la responsabilidad humana terminan negando de una u otra manera la soberanía de Dios. Estas personas dicen que si Dios fuera a ejercer un control directo sobre la voluntad humana, el hombre quedaría reducido a un títere. Por lo tanto, afirma que Dios no puede hacer más que advertir y exhortar al hombre, pues si Dios hiciera algo más directo, esto acabaría con la libertad humana. Otros, dice Pink, han caído en el error de fatalismo, es decir, tratan de usar la soberanía de Dios para justificar su desobediencia y pecado, como si Dios tuviera la culpa. Algunos han concluido erróneamente que la caída del hombre y su incapacidad espiritual ha terminado con su responsabilidad. Dice que no es posible que el hombre sea tanto incapaz como responsable. Dice que eso es una contradicción. La Biblia responde que a pesar de su depravación y a pesar de su incapacidad, el hombre es completamente responsable. Responsable de obedecer el Evangelio, de arrepentirse y confiar en Cristo. Responsable de dejar sus ídolos y someterse a Dios. El hecho de que Dios exija al hombre cosas que éste es incapaz de hacer es una realidad. Y es una realidad. Por ejemplo, leemos la Biblia, amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. O en otro lugar, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esas son cosas imposibles. Nosotros, nadie puede amar a Dios con todo su poder, con todo su corazón. Nadie puede ser perfecto como el Padre es perfecto. Dios, es verdad, en la Escritura pide cosas imposibles para el hombre. Luego, más adelante, observamos por qué. El hombre degenerado es incapaz de hacer todas estas cosas. Pero esto no cambia su responsabilidad. Dios no puede exigir menos que la santidad y la justicia. Aunque el hombre ha perdido su capacidad, esto no ha anulado su obligación, no ha acabado con su obligación. Y voy a traer dos ejemplos para ponerlo, para explicar que eso también sucede en nuestro mundo. Tengo un compañero que hace 3 meses tuvo un accidente de coche porque durmió al volante. Él durmió, entró en carril en el otro sentido, tuvo accidente por haber dormido. Ahora, ¿qué pensáis? ¿No tenía responsabilidad por lo que ha hecho? ¿El Estado lo perdonó? No, él tuvo que pagar una multa de 1.800 euros, retirar el permiso y todavía no se le ha acabado el problema. Aunque él, cuando duermes, tú ya no tienes, no puedes hacer nada porque estás durmiendo. pero aún así él es culpable por lo que ha hecho. El otro ejemplo es que si las personas que tienen una deuda les es imposible pagar, la ley no nos excusa por el hecho de que tenemos que pagar. Si tú tienes una deuda con el Estado y no puedes pagar, aunque estás en imposibilidad de pagar, eso no quiere decir que estás perdonado. Tú tienes una responsabilidad de pagar. Es simplemente un argumento filosófico el que dice que la responsabilidad humana es limitada por la incapacidad. Y es lo que tristemente hoy ha entrado en las iglesias cristianas. En vez de estudiar las escrituras, lo que enseña la escritura, entró la filosofía. Esto nos lleva al segundo punto, que es el hombre es culpable. El hombre es culpable. Podemos observar tres acusaciones que el Señor está haciendo a este hombre que recibió un talento. Malo, negligente, inútil. Ese es el hombre. Escucha a Dios, escucha el Evangelio, pero se hace siendo malo, negligente, inútil. Y eso trae culpabilidad hacia él. Es necesario hacer algunas observaciones sobre la naturaleza de la incapacidad humana. En primer lugar, el hombre caído no solo que es incapaz de hacer el bien espiritual, sino también es culpable de su propia incapacidad. Estoy diciendo que el hombre es culpable de su incapacidad, el hombre es culpable porque ha continuado en la misma rebelión de Adán. Esto cayó voluntariamente y con él toda la raza humana. Eso nos dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero como una raza humana, nosotros también nos hemos rebelado contra Dios. Cada ser humano ha participado voluntariamente en esta rebelión. Y el hecho de que ninguna persona dejada a sí misma quiere arrepentirse y creer en Dios es la prueba de su rebelión. Hermanos, si tú sales por la calle, paras una persona, le hablas el Evangelio, ¿sabe qué te va a responder esta persona? No me molestes, tengo otras cosas que hacer. Eso demuestra que no somos una víctima porque nuestros padres pecaron. Nosotros seguimos el mismo camino de Adán y Eva, seguimos en la misma rebelión. No queremos escuchar de Dios, no nos interesa Dios. Por eso trae culpabilidad en nosotros. En segundo lugar, es necesario entender la distinción entre la incapacidad física natural y la incapacidad moral y espiritual. Por ejemplo, hay una diferencia entre la ceguera de Bartimeo y nuestra ceguera espiritual, porque nuestra capacidad física natural tiene que ver con las facultades que recibimos como seres humanos. Hemos recibido la capacidad de pensar, de meditar, pero nuestra incapacidad es moral. No queremos venir a Dios. No podemos, pero tampoco queremos porque aborrecemos a Dios, porque no nos gusta Dios. Nuestra condición ama más los placeres de este mundo, el pecado de este mundo. Por eso no queremos venir a Dios. Si querés, es como los hijos de Jacob que aborrecían, dice la Escritura, a José. Aborrecían porque no le podían decir una cosa buena, dice en Génesis 37:4. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente porque le aborrecían. Nosotros como humanos aborrecemos a Dios, por eso no queremos venir a Dios. Y eso nos hace culpable de no venir a Dios. Mateo nos dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esto es la ceguera espiritual en cual nosotros nos encontramos. Cerramos nuestros ojos. Hechos 28:26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean. Hemos cerrado, es la culpabilidad del hombre de cerrar los ojos para no ver las evidencias de Dios. ¿Cuál es entonces el problema? El problema radica en sus deseos. Por naturaleza los hombres no tienen el deseo de ser salvos, no quieren venir a Cristo. Y esto es lo que Cristo señalaba cuando decía, ninguno puede venir a mí si no fuera traído por el Padre. ¿Cómo puede el pecador ser responsable de recibir a Cristo y ser responsable por rechazar cuando Dios no le ha elegido para ser salvo? Podría ser una pregunta de aquellos que escuchan la soberanía de Dios. En primer lugar, la Biblia en ningún lugar no enseña que para venir a Cristo primero tienes que averiguar si eres o no eres elegido. De lo contrario, la palabra de Dios más bien nos invita a venir dándonos la seguridad de que si venimos por fe, clamando por misericordia y perdón, no seremos desechados. Observemos nuestro texto. El de un talento al final sabemos que no era un elegido, pero el hecho de que no se salvó es por su culpa. Dios no le dice, tú no te has salvado porque no has sido elegido. No, es por tu culpa, por lo que no te has salvado. En segundo, es el deber del pecador escudriñar. Pablo dice a Timoteo, desde niñez sabes las escrituras y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Escudriñar las escrituras, está diciendo Cristo. La fe viene por el oír. Nuestro deber no es de investigar si hemos sido o no elegido. Nuestro deber es escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. En tercer lugar, para el hombre es imposible convertirse porque no depende ni del que quiere ni del que corre. Y alguno puede objetar. ¿Pide Dios cosas imposibles? ¿Esto no es absurdo? Hermanos, hemos dicho antes que Dios sí pide cosas imposibles. Los 10 mandamientos nadie puede cumplirlos y se nos demanda cumplirlos. Entonces, ¿por qué Dios pide cosas imposibles? ¿Eso no es absurdo? 3 cosas. Eso, en primer lugar, para que reconozcamos nuestra incapacidad. En segundo lugar, que clamemos a Dios por misericordia. Es imposible. Por eso tenemos que clamar a Dios por misericordia. En tercer lugar, observemos el texto adicional. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Fueron mordidos por la serpiente, no podían hacer nada, tenían que morir. Dios hace un plan para poder dar perdón y no morir a estas personas. Y esto es el antitipo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No podemos solucionar el problema que hay en nosotros, el pecado. Pero mira a Cristo. Mira a Cristo. Esa es la solución. No podemos, por lo cual miremos a Cristo y Él es el que puede cambiar nuestras vidas. Tenemos esta responsabilidad de mirar a Cristo, de venir a Cristo y Él va a ser en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, si alguien va a ir al infierno, es su culpa por no haber mirado a Cristo. Si alguien que escuchó el Evangelio llegará al infierno, es su culpa por no escudriñar las Escrituras, por haber tapado sus oídos, sus ojos, de no escuchar las advertencias que Cristo nos dejó. El hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable. En tercer lugar, hay algunos textos, pero voy a traer solo lo que el tiempo me permite, que habla en el mismo texto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Observamos en Isaías 10:5-6, primero que Dios levanta a Asiria para castigar a Israel, y luego Dios pide cuentas a Asiria por lo que ha hecho, y le castiga a los asirios. Podéis leer ustedes en casa Isaías 10. O también el caso de Judas. La Escritura nos dice que en Juan no habló de... en Juan 13 no hablo de vosotros. Yo sé a quién he elegido. Más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas, que se cumplió con él las escrituras, que él tenía Dios tenía el plan de que él fuese el traidor, pero Judas, aunque cumplió en la voluntad de Dios escondida, él se hace culpable de la traición. También hay un texto en Jueces, dice que más su padre y su madre no sabían que esto venían de Jehová, hablando de Sansón. Él hizo una cosa que no tenía que haber hecho, de tomar una mujer que no era del pueblo judío, pero aún así, que era el plan de Dios, es el culpable de lo que había hecho. Nuestro Señor Jesucristo habla y está diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo versículo: nadie viene si el Hijo no lo revela. Venid a mí todos los cargados, y yo os haré descansar. En conclusión, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana parece que se contradicen. No es una contradicción. La Biblia no se contradice. Nosotros no somos llamados a resolver esta paradoja, esta aparente contradicción. Aceptemos lo que la Escritura enseña. Muchos hoy abrazaron una y rechazaron la otra, haciéndose culpable de torcer las Escrituras. Busquemos que no seamos nosotros unos de estos. En final, voy a traer una cita de Spurgeon que dice: el sistema de la verdad revelada en la Escritura no es simplemente una línea recta, sino dos. Ningún hombre alcanzará una perspectiva correcta del Evangelio hasta que sepa cómo ver estas dos líneas simultáneamente. Y él sigue diciendo: por ejemplo, yo veo en un libro de la Biblia y el espíritu de la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome de agua de la vida gratuitamente. Sin embargo, otra parte del inspirado libro me enseña: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Veo en un lugar a Dios presidiendo en misericordia sobre todas las cosas, y sin embargo no puedo evitar ver que el hombre actuó como se le da la gana, y que Dios ha dejado sus acciones en gran medida a su propio libre albedrío. Ahora, si yo declaro que el hombre es tan libre de actuar que no hay control de Dios sobre sus acciones, yo me estaría acercando peligrosamente al ateísmo. Pero si por otro lado, y declaro que Dios gobierna de tal manera sobre todas las cosas que el hombre no es lo suficientemente libre para ser responsable, me estaría aproximando casi simultáneamente al antinomianismo o al fatalismo. Que Dios predestina y que sin embargo el hombre es responsable son dos hechos que muy pocos pueden ver claramente. Y espero que nosotros seamos de estos pocos. Se cree que ambos términos son inconsistentes y contradictorios entre sí. Si luego yo encuentro que la Biblia enseña en una parte que todo ha sido ordenado previamente, eso es verdad, y se encuentra en otra parte de la Escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones, eso también es verdad. Es únicamente mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades se pueden contradecir mutuamente alguna vez. Yo no creo que estas doctrinas pueden ser ligadas alguna vez para hacerlas una sola sobre algún y aunque terrenal. Pero ciertamente serán una sola doctrina en la eternidad. Hay dos líneas que son casi tan paralelas que la mente humana, que las siguen hasta el punto más lejano, nunca descubrirá que convergen. Pero ciertamente convergen y se encontrarán en un punto en la eternidad, cerca del trono de Dios, de donde surge todas sus verdades. Fin de la cita. Hermano, como decía Spurgeon, que Dios nos bendiga a poder observar estas dos líneas, a poder entender que Dios es soberano y el hombre es responsable de arrepentirse y creer en Dios. Que no caigamos en uno de estos extremos, porque es fácil. Muchos han caído en uno de estos extremos. La Biblia habla de los dos, y como decía nuestro pastor, no tenemos que mezclarlos. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y por tanto, pensemos en esto, y que Dios nos ayuda a entender, como decíamos antes, estas cosas que es tan difícil, tan difícil, pero la respuesta es tan sencilla. No somos llamados a explicarlas. La Biblia enseña una y enseña la otra. Que Dios nos ayude a entender esto. Y sobre todo, si eres pecador, que todavía no has conocido a Cristo, tu deber no es de pensar, y si yo no soy elegido, he escuchado tanto de la gracia, y si no soy elegido, no. Eso no es tu deber. Tu deber es busca a Dios. Se te demanda, arrepiéntate y cree. Busca a Dios, es tu responsabilidad. Y tú eres culpable de rechazar a Dios si no lo haces. Vamos a terminar en oración.